Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Te lo contábamos hace unos minutos. La OTAN intercepta un nuevo misil iraní en el espacio aéreo de Turquía. Es el cuarto que derriban los sistemas defensivos de la organización desde que se inició el conflicto en Oriente Medio hace más de un mes. En un comunicado, el Ministerio de Defensa turco asegura que ya están tomando todas las medidas necesarias contra cualquier amenaza. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El Ministerio de Defensa de Turquía ha confirmado que un misil balístico procedente de Irán ha sido interceptado tras haber incursionado en el espacio aéreo nacional. La neutralización del proyectil ha sido ejecutada con éxito gracias a la intervención de los sistemas de defensa aérea de la OTAN, que se encuentran operativos en esa zona estratégica del Mediterráneo Oriental y que procedieron a la detección y posterior destrucción del artefacto. Ankara ratifica que la amenaza fue neutralizada de manera efectiva, garantizando que no se produjeron daños materiales ni víctimas en la zona. El comunicado oficial no especifica las coordenadas precisas del derribo ni las características técnicas del blanco. Subraya, sin embargo, que se ha tratado de una acción defensiva de la integridad de su soberanía territorial y la seguridad de su espacio aéreo.
Y a partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito analizará la realidad que viven los cristianos en Nigeria, un país que ocupa el puesto número 7 de una lista mundial donde la persecución a los creyentes es mucho más grave que en otros sitios. Grupos radicales islamistas como Boko Haram y el Estado Islámico atacan sistemáticamente en el norte y el centro del país, donde han destruido más de 18.000 iglesias y 2.200 escuelas cristianas. Desde su aparición en 2002, Boko Haram ha dejado más de 50.000 muertos y miles de secuestrados. Esta realidad la conoce de primera mano Monseñor Ignatius Kaigama, arzobispo de Abuja, la capital de Nigeria.
Más de 200 sacerdotes secuestrados en los últimos años. ¿Cómo se vive pensando que puede ser usted el siguiente?
Es un sentimiento terrible y no quieres que eso le ocurra a nadie en absoluto. Y cuando pierdes solo uno, después de haber entrenado a un sacerdote durante 10 años, es una pérdida grande y colosal.
Pues este es el testimonio que podrás escuchar a partir de las 7 de la tarde en La Linterna con Ángel Expósito, la persecución de los cristianos en Nigeria. Y un último apunte. El Tribunal Supremo establece que dar un beso en la mano a una mujer y ofrecerle una proposición de carácter sexual es agresión sexual, aunque no haya ni violencia ni intimidación. El alto tribunal se remite a una sentencia del año 2023, donde un hombre se acercó a una mujer y sin el consentimiento de ella, le cogió la mano y la besó. El Supremo distingue entre acoso callejero y sexual y asegura que en este caso, al no haber consentimiento, se enmarca dentro de un acoso callejero. El juzgado condenó a este tipo con 1.620 euros de multa, que fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. Y en los deportes, la selección llega a Barcelona para el España-Egipto. Román Ruiz.
Mañana a las 9, España buscará en el RCD Stadium su segunda victoria en el último amistoso de este parón, con rotaciones en el 11 respecto al partido del viernes contra Serbia. Hoy a las 8 y cuarto comparecen en rueda de prensa Marc Cucurella y el seleccionador Luis de la Fuente. En el Real Madrid, Vinicius ha vuelto a entrenarse con Brasil y Bellingham no estará disponible para el Inglaterra-Japón de mañana. Regresará a Madrid sin minutos con su selección. En el Fútbol Club Barcelona, Koundé y Balde han completado parte del entrenamiento con el grupo y podrían llegar al partido del sábado contra el Atlético de Madrid. Y mañana, además del fútbol de las selecciones, empieza la jornada intersemanal de Segunda División. Mirandés Albacete a las 7, Deport Córdoba a las 8 y Valladolid Cádiz a las 9 y media.
Un minuto ahora para la COPE de tu casa.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 20 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener un martes santo primaveral con 20 de máxima. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón, de salida A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 Usera y Parla, y en la M40 complicaciones en Vicálvaro hacia la A3. Decenas de personas se han concentrado hoy ante la Embajada de Irán para hacer una ofrenda floral por las víctimas del bombardeo contra una escuela femenina de primaria en Minaf, en Irán. Ese ataque con bombas hace un mes, en el primer día de guerra en Oriente Medio, causó la muerte de 168 personas, la mayoría niñas que asistían a esa escuela. Rosas, tulipanes, claveles en la fachada de la embajada, bajo un cartel con las fotos de las chicas fallecidas en señal de solidaridad. Escuchas la tarde.
6:05 de la tarde, 5:05 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Rebuñán y vamos a estar contigo una horita más, hasta las 7 de la tarde. A estas horas, la Semana Santa ya se vive en la calle y en ciudades como Córdoba. Este lunes santo empieza a tomar forma con horas de silencio, de espera y de decisiones muy personales. Es el caso de Marcos. Tiene 25 años y este año va a hacer estación de penitencia por primera vez como hermano en la Hermandad de la Sentencia. No es algo improvisado. Su relación con la parroquia de San Nicolás, que es de donde sale esa hermandad, viene de lejos. Pero el momento clave llega hace apenas unos meses. En diciembre, Marcos acompaña a un amigo a unos cultos de la Virgen y allí se reencuentra con el párroco, que es el mismo sacerdote que le dio la comunión en su día. A partir de ahí, da el paso. A principios de este año 2026 se hace hermano y ahora llega su primer lunes santo desde dentro. En solo 10 minutos, esa hermandad de la sentencia sale por las calles de Córdoba y ha vestido y preparado en una salita con el teléfono en la oreja. Nos espera y nos escucha Marcos. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Estás a punto de salir. Cuéntame cómo estás viviendo estos minutos previos.
Bien, bueno, un poco nervioso, ¿no? Porque al final pues es la primera vez, pero con mucha ilusión y mucha gana. Al final es algo que es muy bonito y con mucha ganas de vivirlo, ¿no?
¿Cuál es tu función exactamente? ¿Qué es lo que haces en esta procesión?
Yo salgo de Nazareno, de cirio de palio con la Virgen y bueno, pues simplemente pues y acompañando, ¿no?, a nuestros titulares en esta estación de penitencia y pues también pues quiero pues ir por dentro pues rezando, ¿no?, y viviéndolo pues un poco también como un periodo de reflexión, ¿no?, y introspección personal.
¿Cómo es la túnica, la vestimenta que lleváis? ¿De qué color es?
Pues tenemos una capa blanca, la túnica es un rojizo burdeo y además pues el cínculo, guantes blancos y también el capirote blanco con la insignia, ¿no?, de la hermandad.
Hablabas de que vas a rezar, que vas a tener pues un momento de recogimiento, de reflexión, en un mundo que va tan rápido, que vamos a tope de un lado para otro. Esto también se agradece, ¿no, Marcos? ¿Qué es lo que vas a pedir? ¿En qué vas a pensar?
Pues la verdad que sí que es un regalo, ¿no? El poder disponer de estas 6 horas al final de estación de penitencia, pues un poco para reflexionar, ¿no?, de lo que es el día a día y sobre todo para dedicarle un ratito a estar con el Señor y con la Virgen, acompañándolo y sobre todo pues eso, pues pensar en todo lo que pues en el día a día pues al final vamos dejando un poco, ¿no?, porque vamos siempre con prisa. Darle gracias sobre todo y vivir, ¿no?, este momento que al final es algo precioso y que tenemos la suerte de poder compartir.
¿Por qué decidiste apuntarte a esta hermandad y salir en procesión? Es la primera vez que lo haces, tienes 25 años, hay gente que sale incluso antes que tú, claro, pero ¿cómo reactivaste esta llamada o estas ganas de salir? ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
Fue a raíz de un amigo que me invitó y vamos, yo con la parroquia de San Nicolás desde pequeño, vamos, me bauticé ahí, hice la comunión allí, pero pues por cosas de la vida al final pues acabé cambiando de parroquia, una que me pillaba más cerca de casa y fue a raíz de mi amigo Rafa que me invitó, tenían ellos los oficios allí y me dijo, oye, si te quieres pasar, estamos en un grupo de catequesis juntos. Y a raíz de ahí, pues la verdad es que todo fue rodado prácticamente. Pues al final allí pues me acogieron desde el primer día como un hermano más y aunque tardé un poco, ¿no?, en hacer dar el paso, ¿no?, hasta principios de este año, pues fue esos primeros meses, la verdad es que como si ya lo fuese, ¿no? Y la verdad es que ha sido un lujo y una suerte poder formar parte de la hermandad.
¿Qué tiene de especial la sentencia y qué tiene de especial la Semana Santa de Córdoba para ti?
Pues para mí la sentencia, aparte de que es la hermandad, ¿no?, de la parroquia, pues en la que comencé mis primeros pasos, ¿no?, me bauticé, hice la comunión allí, es su historia. Al final es una de las hermandades con más historia de Córdoba. Además, este año ha sido el 50 aniversario de nuestra Virgen de Gracia y Amparo y que además es que, vamos, la historia, tuvimos incluso una formación sobre la historia de nuestros titulares y es una maravilla, ¿no?, el cómo se ha conservado y cómo se puede ver la historia pues a través de estas imágenes, ¿no?, que perduran los siglos y que se remontan pues hasta antes incluso del siglo XIX. O sea, es una auténtica joya histórica.
¿Qué representan esas imágenes, Marcos, para quien no lo conozca? ¿Qué representan?
Pues, por un lado, tenemos a nuestro Padre Jesús, que está en el paso nuestro, pues sale acompañado de unos romanos, y luego está la Virgen de Gracia y Amparo, que va sola, ¿no?, en su propia estación, pero que para nosotros pues simboliza pues todo lo que vivimos día a día en nuestra hermandad, ¿no? Ya tanto la unidad como esa cercanía, ¿no?, y esa vivencia que tenemos los hermanos juntos.
Pues a muy pocos minutos de salir ese paso de la sentencia, esa hermandad de la sentencia, por las calles de Córdoba a procesionar, nos ha atendido Marcos, que ya está todo preparado, ya está vestido para salir como nazareno, tiene 25 años, y va a ser su primera vez en esta estación de penitencia como hermano en la hermandad de la sentencia. Gracias, Marcos, por atender a la tarde en este momento, y llévanos ahí presentes en este ratito que estés por las calles de Córdoba.
Seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. La Semana Santa se puede vivir de muchas maneras. Y una de ellas es esta. No sé si lo escuchas, ¿eh? Se tiran unos dados, cuentas 7, coges la figurita de un nazareno color morado que tengo ahora mismo, la vas moviendo hasta 7 por un tablero y veo que toca la pregunta. Esto es un juego de mesa que tengo delante de mí ahora mismo. Hemos tirado unos dados de color morado. Ya ha salido un 7, ya ha tocado la pregunta. Álvaro Fedriani, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra?
Alberto Fernández Benahín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros podemos decir que sois dos frikis de la Semana Santa, ¿no?
Algo así.
Podría decirse.
Pues como ha tocado pregunta en este juego de mesa, que enseguida os voy a contar más cosas, os la voy a hacer. Empiezo por ti, Fedriani.
Venga, vamos.
¿Desde qué iglesia sale la amargura de Sevilla?
La amargura sale de San Juan de la Palma.
Correcto. Es que no me lo puedo creer que te lo sepas. Vamos contigo, Alberto Fernández Benahín. ¿El cirineo de San Roque es obra de Ruiz Gijón? ¿Verdadero o falso? Estaba a pillar.
Verdadero.
Falso. Bueno, Fedriani va ganando.
A Fedri le ha tocado la fácil.
Me ha tocado la buena.
Porque... Claro.
¿Autor del palio de la Virgen del Subterráneo?
Juan Manuel Rodríguez Ojeda.
¡Correcto! Tú has estudiado, ¿no, tío?
Hombre, pero esto se vive, esto no es estudiar, esto es vivirlo.
Vamos a ver si Alberto puede...
A mí me ha traído aquí sin avisar, ¿eh?, de cuáles iban a ser las preguntas.
Le traía traición, he de decir que le traía un poco traición.
Hay que decir que Álvaro Fedriani es compañero de la cadena COPE y Alberto Fernández es un amigo friki de Álvaro Fedriani, ¿no?
Que sabe y además lo curioso es que ninguno de los dos somos de Sevilla. O sea, venimos a responder un juego de Semana Santa de Sevilla sin ser ninguno de Sevilla.
Es que estas son preguntas, hay que decirlo, y ahora lo explicaremos sobre la Semana Santa sevillana. Tú, Fedri, eres de Córdoba.
Yo soy de Córdoba.
Y Alberto, ¿tú eres de?
Yo de Cáceres.
De Cáceres. Bueno, tiene mérito, que sepáis de lo de Sevilla. Vamos a ver. Pues que son años de fundación, lo que me salieron las preguntas.
Cámbiala mejor.
Alberto, ¿cuál es la madre y maestra de las agrupaciones musicales de Sevilla?
Araal.
¡Correcto! Bueno.
Bien.
Bueno, estas preguntas no son fáciles, ¿eh? Tienes que conocer muchísimo la Semana Santa y el mundo del cofrade para acertar siempre estas preguntas o acertar algunas de ellas, ¿no? Porque quien nos esté escuchando desde Coruña, desde Barcelona, desde las Islas Canarias puede decir, pero ¿cómo saben estas preguntas sobre la Semana Santa sevillana? Y es que estas cuestiones que acabo de realizar las tengo en unas tarjetas que son como si de un trivial se tratase. Y es un juego, como te digo, con su tablero, en el que se ven varias iglesias de Sevilla, la catedral de la capital hispalense en el centro. Como te digo, las piezas son nazarenos que se mueven, los dados son de color morado, todo muy bien ambientado. Es un juego que se llama Reunión Cofrade y que tiene, pues, desde preguntas a cuestiones que tienes que resolver mediante la mímica, es decir, solo con gestos, hasta dibujos, que también dibujando tienes que acertar tu compañero lo que estás intentando dibujar, el paso de Semana Santa que estés haciendo, o el trono que sea, o yo qué sé, cualquier pregunta que se haga. Y el que ha diseñado este juego, que significa que es todavía más friki que los que aciertan las preguntas, es Pablo Cañete. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se te ocurre a ti? ¿En qué momento dices? ¿Cómo se te ocurre el hecho de decir, bueno, voy a hacer un juego como si fuese un party, ¿no? Pero de la Semana Santa. ¿En qué momento se te ocurre?
Bueno, se me ocurre tras varios años de experimentar, ¿no?, con los juegos de mesa. Como bien has dicho, soy un friki cofrade, a mucha honra. Y ya llevamos muchos años en esto, y el primer año que realizamos el primer juego fue en el 2011, que fue el Trivial Sevilla Cofrade, que fue el primer juego audiovisual de la Semana Santa de Sevilla, y de ahí hemos ido evolucionando, y entonces este año pues le hemos dado una vuelta de tuerca más y hemos sacado este juego, que es, como bien has dicho, tipo al party, pero cofrade, reunión cofrade, para que todo el mundo pueda jugar y disfrutar, desde niños, adultos, incluso gente que no es de Sevilla, como he podido observar, puede jugar
Córdoba y Cáceres, disfrutar. Sí, señor. Pero claro, nosotros, yo te tengo que decir que a mí, hombre, me gusta la Semana Santa, la disfruto, pero claro, es que yo no sabía contestar a ninguna pregunta, pero ni por asomo, ¿eh? Ni que aunque me pusiese una pistola en la cabeza, no sabría decirte. Y luego de repente le pregunto a Fedriani, ¿cómo se llama la plaza donde sale el Jesús despojado?
La plaza del Molviedro.
Es que no me lo puedo creer. Correcto, otra vez. Es que de verdad la gente pensará que le estoy enseñando las respuestas. Sí, ¿no? Y es imposible. Alberto, ¿estás por ahí?
Venga, cuéntame.
¿Cómo se conoce la Hermandad de la Estrella?
La Valiente.
Correcto. Claro, esto, Pablo, tú dirás, pues les han tocado preguntas fáciles, ¿no? ¿O eran complicadas estas que les he hecho ahora?
Hombre, para la mayoría del público cofrade, estas dos son de las más sencillas.
¿Has tenido que documentarte mucho para hacer este juego, para hacer estas preguntas?
No, te puedo asegurar que las preguntas me las sabía todas de memoria.
¿En serio?
Sí.
O sea, no hay ninguna que hayas dicho voy a ir a pillar, ni siquiera los años de fundación, que vemos que aquí dice fundación de determinada hermandad o de la primera vez que salió procesionando por las calles este paso. Esto también, ¿te sabes los años de memoria tú, Pablo?
Sí, eso desde hace muchos años. En el momento que el leo una fecha o algún tipo de información sobre una cofradía, se me queda grabado y ya lo tengo en la cabeza. Vamos, ahora mismo, de memoria, te podría decir que he hecho más de 3.000 preguntas contando todos los juegos y la gran mayoría ya me las sabía de memoria. Algunas sí he tenido que documentar, pero para este juego, lo que es las preguntas, todas de memoria. Lo que sí he tenido que preparar son las distintas pruebas, que es este juego el que más he disfrutado de todos, porque me lo he pasado muy bien preparándolo, imaginándome cómo haría la gente en casa, sobre todo las pruebas de mímica o las palabras prohibidas. Eso es lo que más he disfrutado.
Es que es llamativo, claro, ¿no? Porque decíamos que hay cuatro tipos de prueba. La pregunta, que es la que estamos haciendo, porque en la radio es lo más fácil, porque si no, ¿quién nos
te hace mímica?
Claro, mímica en la radio es complicado, ¿no? Sería ser puñetero. No, pero la pregunta, que es lo más fácil. Luego, la palabra prohibida, que es que tú tienes que intentar que tu compañero descubra una palabra, pero sin decir algunas que están prohibidas, como el tabú. Y luego, la mímica, que decimos que es difícil en radio, y lo de dibujar en radio, Federí, como que
se nos complica.
Tampoco. Te voy a pedir, Fedri, por favor, que cojas esta tarjeta que tengo aquí, ¿vale? Y la palabra prohibida que viene abajo, que hay unas palabras que no se pueden decir, intentes que la adivine tu amigo Alberto.
Uf, hay que pensarla, ¿eh?
Pero yo pongo el tiempo, ¿eh?
Pero bueno, mira, por ubicarla dentro del cortejo, que esa palabra no está aquí, la puedo decir, nos vamos a ir detrás de los pasos. Y es un elemento que le da vidilla a las hermandades cuando están en la calle.
¿Alguna opción, Alberto, por ahora?
Hombre, ¿podría ser el aguao?
No.
Estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con Santa Cecilia.
Ah, banda de música.
Vamos por ahí.
Pero pues sé creativo.
Claro, entonces es un elemento que llevan esto que
tú has
dicho.
Se te ha pasado el tiempo, Fedri, quédate un rato ya. Pablo, ¿esto valdría? Porque siempre que se juega al party o a juegos parecidos, tenemos las dudas de hasta dónde puede llegar la interacción entre los compañeros, ¿no? De hasta dónde se puede guiar. En este caso, el hecho de haber dicho varias respuestas ya invalidaría.
Hombre, hay, digamos, dos niveles, ¿no? Uno de los más estrictos, que cuando jugamos a esto decimos ya ha dicho agua, ya has perdido. Y luego hay otra variante, ¿no? Sobre todo cuando juegas con niños o con otro público, que sí das un poquito más de vidilla y das un poquito más de margen.
¿Y cuál era la palabra, Federico?
Pues mira, si te parece, vamos a dar una última oportunidad.
Venga, vamos a dar la última.
Y voy a usar la palabra marcha y yo le voy a decir a Alberto una marcha que le falta una palabra y a ver si me la saca. La marcha es amor, la palabra, y costal.
¿Qué has dicho, Alberto?
Corneta.
¡Corneta! Eso es, corneta. Muy bien, corneta. Estamos hablando con Pablo Cañete, que está con nosotros en la tarde. Estamos hablando de esta reunión cofrade sobre la Semana Santa de Sevilla, pero tienes otro juego que es, tú como malagueño que eres, de la Semana Santa de Málaga, ¿no?
Sí, también tenemos, bueno, ya tenemos bastante variante. Tenemos el trivia de la Semana Santa de Sevilla, el trivia de la Semana Santa de Huelva, el trivia de la Semana Santa de Málaga, y luego también tenemos el quién es quién cofrade, ese sí lo tenemos de Sevilla,
¿y eso
Huelva,
cómo va el quién es quién cofrade?
El quién es quién cofrade es como el quién es quién de toda la vida, solo que en lugar de preguntar si tiene gafas o si es rubio o moreno, pues tenemos tres tipologías. Tenemos cristos, vírgenes e imágenes secundarias. Entonces son de ir haciendo preguntas del mismo estilo. Primero sí es saber si es un Cristo o no, y luego si es un Cristo puede ser un crucificado, un nazareno, llevar corona de espinas, llevar potencia, si es una imagen secundaria, si es un hombre o una mujer, si es un hombre, si lleva barba o no lleva barba, hasta aceptar la imagen.
Vamos a seguir jugando a este juego de reunión cofrade, vamos a ver qué toca ahora. Vamos a tirar los dados, toca un 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
Parece que es otra vez la palabra.
Sí, la palabra prohibida, pero voy a hacer trampas, lo voy a mover aquí para que sea pregunta, que es más fácil.
Hombre, déjame hacerle a mí una palabra prohibida.
Venga,
Fede.
Venga, que me haga una palabra prohibida.
Palabra prohibida, tú, Alberto, dale.
Venga, esta es facilita para él, seguro. Jueves Santo, tanques de cerveza.
Vale.
Parada de Tusan, puede ser. Levantar una cruz.
A la exaltación, hombre.
Efectivamente.
Con eso ya, qué bueno, con eso ya lo tenemos, el misterio de la exaltación, los caballos.
Qué bueno, qué bueno.
Los caballos de Santa Catalina, para mi amigo Fedri.
Aquí yo os he traído, ¿no? Como, y os he presentado como frikis de la Semana Santa. Orgullosísimos, ¿no? Significa mucho más. Significa una forma de vivir, una forma de sentir también estas fechas. La tradición, la familia, significará muchas cosas. Esto, Pablo, a la hora de diseñar el juego, pues vosotros, supongo que te habrán venido también a la mente pues, recuerdos de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, de todo, ¿no? Lo que se vive.
Sí, efectivamente. Cuando estás preparando los juegos, pues cuando recuerdas una pregunta o un momento, al final te lleva a un sitio, un lugar, una calle, y cierras los ojos y eres capaz de recordar, ¿no?, el olor de ese lugar. Y hombre, me acuerdo mucho sobre todo de mi padre, que ya no está, y que hace muchísimos años que le dije que tenía en mente hacer juegos de mesa, y él fue de los primeros visionarios que dijo, si tú crees que va a funcionar, puede funcionar. No llego a verlo, pero que al final es muy importante la familia, tanto la propia, como digo, que he tenido mucho apoyo, tanto de mi familia como de mi mujer, que menos mal que me sigue a todo, que ella no es de Sevilla y no era cofrade, ahora no le ha quedado otra. Imagínate decirle, oye, que vamos a invertir los ahorros para hacer juegos de mesa.
Claro, tú dices, invertimos los ahorros en este juego de mesa sobre la Semana Santa, sobre las cofradías sevillanas. ¿Te sale rentable? Es decir, ¿hay suficiente gente que lo compra como para que tú no pierdas mucho dinero?
Sí. Puedo decir que sí, que gracias a Dios. Y cada año vamos evolucionando y sacando juegos que nos pide el público. Es decir, después del trivia vino el quién es quién. También sacamos el Aikeo, que es similar al uno, pero de las cofradías. Incluso muchos años nos estaban pidiendo una oca cofrade, sacamos el año pasado la oca cofrade y se vendieron 500 unidades. Para que os hagáis una idea, reunión cofrade, las navidades pasadas se vendieron unas 600 unidades.
Oye, vamos a terminar con dos preguntas, una para Fedri y otra para Alberto, para ver quién se corona.
Venga,
¿no? ¿Quién se corona?
La pregunta del millón.
Fedriani, vamos allá. Año de coronación de la Macarena.
Hombre, el 64. Hombre, correcto. 31 de mayo. Correcto. Eso es, vamos. La Santísima Virgen fue el 31 de mayo coronada.
Pero que me hace gracia que ni siquiera lo dude, ¿no? Alberto, vamos con la tuya. ¿Qué banda de música recibió en 2024 la medalla de oro de la ciudad de Sevilla?
Uf,
esto es difícil, ¿eh?
¿Puede ser la banda de la Cruz Roja?
¡Correcto!
Muy bien.
Correcto. Se la
Me toca de cerca. Si la fallo, me castigan al llegar a casa.
Pues este es el juego del que hemos hablado hoy en la tarde de COPE. Esta forma peculiar de vivir la Semana Santa. Un juego al que hemos echado una partida con Álvaro Fedriani. Gracias.
Muchas gracias, Irra.
Con Alberto, que nos ha estado también aquí intentando disputar este trono a Fedriani. Alberto Fernández Benaín, gracias.
Ha sido difícil, pero muchas gracias por invitarme.
Has perdido.
Eso lo tenía yo claro. Voy a estudiar.
Y Pablo Cañete, que es el origen de este juego y de otros tantos sobre la Semana Santa. Pablo, gracias por estar con nosotros, un placer.
Nada, gracias a vosotros, y recordad a todo el mundo que se puede meter en nuestra web artecañete.es para ver este juego Reunión Cofrade y todos los demás del catálogo.
Gracias, chicos, un abrazo.
Hasta luego.
Buenas tardes. Help, I need somebody help, not just anybody. You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors.
Y 27 de la tarde, 5 y 27 en las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE, vamos a estar contigo media horita más. Rosa Rosado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Irra, buenas tardes, aquí escuchando los Beatles, que precisamente con ellos empezó todo el rollo este de los fans.
Sí, porque hoy estamos hablando del fenómeno fan, por ese primer concierto de la gira de Rosalía en España, en Madrid. Faltan nada, 3 minutos para que se abran las puertas de ese Movistar Arena, y por eso te estamos preguntando, ¿de quién has sido fan hasta la locura? ¿Tú? ¿Quién te ha vuelto loco? ¿Quién ha sido tu ídolo? ¿Y qué nos cuentan, Rosa?
Pues mira, si los Beatles fueron los que encendieron la mecha, ajustaos el bombín porque llega el momento, Sabina.
Hola, gente. Verá, yo soy un gran fan del ínclito y grandísimo Joaquín Sabina. Empecé a seguir por casualidad cuando escuché La Mandrágora, un poquito después, en 1980, por ahí. Y bueno, posteriores discos alucinaron muchísimo, aunque yo en mi juventud era heavy metal, siempre me ha gustado Joaquín Sabina el bueno. Ya últimamente, los últimos discos, pues ya no los he seguido, pero me encantaba. Saludos. Y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo
cuando duermo sin ti, contigo sueño. Hola, Rosa, porque estás cantando, ¿no? Y,
sí.
y como estás en tu pueblo, la gente esto no lo sabe, como estás en tu pueblo con vas con un pelín de retardo.
Ay, que vas con un pelín de retardo.
Parece que estás haciendo los coros.
Efectivamente.
Los coros. Pero bueno,
sí,
iba afinada.
Me ha contratado Sabina para su última gira.
Ibas afinada, ¿eh? No sonaba mal, pero con un pelín de retardo, sí, es verdad, ¿eh?
Bueno, pero es que maravilloso Sabina, que es un artista que ha inventado un lenguaje propio, el bombín más canalla, el único que cuanto peor canta, mejor no suena, ¿no? Esa voz de haber quemado muchas naves. Yo creo que es lo que le hace auténtico.
Claro,
mucho
sí.
Fan de Sabina, Irra, mucho fan de Sabina.
Hombre, es uno de los clásicos, ¿no? También si hablamos de España, igual que pues decía Paloma Esteban a eso de las 4:00 de la tarde aquí, que Rosalía era de las artistas más grandes que ha dado España, y va a marcar un antes y un después. No sabemos si llegará al nivel de Sabina, pero bueno, está dejando la cosa bien arriba, ¿eh? Los llenazos, sí. 4 en Madrid, 4 en Barcelona, en esta gira Lux Tour que arranca hoy en España. Llevaba 4 años sin cantar en nuestro país, pues pendientes de ello estamos. Nada, en 45 segundos abren las puertas. Prepárate que entramos para el interior de ese Movistar Arena. Rosa, esperamos mensajes.
Ojalá pudiéramos entrar, ya te lo digo yo. Bueno, sí, mensajes. ¿De quién has sido fan? ¿Alguna locura? ¿Has conocido algún ídolo? 607-15-0602.
Y a 30 segundos de que se abran las puertas de ese Movistar Arena, lo que tenemos es un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, porque si alguien en tu familia se acaba de comprar un coche eléctrico, tú mismo, pero tu seguro no tiene cobertura, vamos, que te tienen contento, pues vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Mira, 6:30 en punto, Rosa. Ya están todas las fans y todos los fans entrando como locos al interior de ese lugar, de donde va a tocar Rosalía, en 2 horas.
Griterío a tope,
sí,
nervios.
Sí, me lo puedo imaginar, las colas eran impresionantes. Bueno, enseguida vamos para allí.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba todo el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
Escuchas el deporte en directo.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
3 partidos, 1 en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
Pues todo lo que quiera bucear.
Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
El que quiera también.
Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
Los que quiera ver. Será por peces.
¿Y cuántos cetáceos?
Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 69 millones. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, 2 porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes. Y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Yo cuando llega este momento de la semana y nos ponemos a silbar y a cantar, digo que nos pagan por esto, Gutiérrez. Y tú llevas aquí un montón de años, además. Sí, te están pagando por esto desde hace un montón de años.
Por esto y por otras tonterías mayores.
Estamos en Semana Santa, Lunes Santo, y los patios de los colegios están cerrados porque los niños están de vacaciones. Pero en la tarde el patio no cierra nunca y desde aquí te contamos la actualidad con otro punto de vista. Hoy la alineación de la banda del patio es... Con el número 1, Carlos Gutiérrez.
Hola, buenas tardes.
Con el número 2, Carlos Márquez.
Buenas tardes. Qué frío hace aquí, ¿no?
Sí. Es clima de Coruña.
Ya veo, ya.
Clima de Coruña. Y esto es día de playa, en Riazor. Solo te digo eso. Y con el número 3, Ana Huerta.
Buenas tardes. Lo mejor se deja para el final, ¿eh? Lo mejor se deja para el final.
A la presentación, ¿eh? Claro. Te refieres, sí. Y también está Jacobo Jimeno, que nos estará escuchando desde las puertas del lugar en el que va a cantar Rosalía en solo 2 horas. Jacobo, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí. La última hora es que ya han abierto las puertas, Irra y compañeros.
Quedan dos horitas para el concierto, ver, pero...
Era lo que estaba previsto, tampoco
claro,
es una noticia.
No, no ha habido ningún...
Exclusiva.
Exclusiva. Abre las puertas cuando dijeron que iban a abrir las puertas.
Un poco más y entro yo dentro del Movistar Arena, ¿eh?
Oye, pero hay mucha gente que lleva esperando, decías, desde las 6 de la mañana para poder entrar en ese primer concierto de Rosalía en España en los últimos 4 años, primero de la gira Lux Tour en España, ahora que la gente que había hecho cola desde las 6, supongo que estará de eso que haciéndose ancha, ¿no? Con los hombros para que nadie le pase por la izquierda o por la derecha.
Sí, sí, después de tantas horas esperando, nadie se va a colar. Mucha expectación, Irra, lo comentabas, 4 años desde la última visita de Rosalía a España, y precisamente en esa ocasión estuvo el grupo con el que me encuentro ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola.
Tienen 20 años y, bueno, contadme, muchas ganas de ver a Rosalía.
Sí, la verdad que bastante expectación.
Estamos deseando, llevamos desde que compramos las entradas nerviosos y ahora es el gran día.
Además, creemos que va a hacer un muy buen concierto y tenemos muchas ganas.
2 horas por delante. Bueno, tú eres tan fan que has hecho tu trabajo, estás haciendo tu trabajo de fin de grado de Rosalía.
Bueno, sí, bueno, de cómo influye ella en la moda, en las tendencias que se usan pues, al pie de calle.
Ah, qué guay.
El TFG.
El TFG. Esto ya está avanzando muy rápido, compañero, o sea que...
Vamos, que te están empujando, quieres decir, Jacobo.
Este grupo con el que estoy, yo me voy acercando a la entrada y, bueno, la expectación hasta ahora es brutal. Esta plaza Felipe II está abarrotada y poco a poco vamos avanzando hacia la puerta. Nos queda nada, 10 metros para entrar.
Pues yo creo que si te juntas uno de esos grupos, tú sin entrada igual hasta tienes algo de suerte,
a lo
Jacobo.
Mejor entra,
ojalá, ojalá.
Si
acabas ahí. Ojalá. Porque ¿cuánto habéis pagado vosotros?
100 euros.
Y bueno, sí, todo es igual.
No está, bueno. Carlos Gutiérrez,
un depósito.
Gutiérrez resopla. Un depósito.
Un depósito.
Un depósito. Pues verdad. Oye, que pues... en vez de irte...
A mí no me parece tan caro para el concierto de Rosalía, 100 euros.
Es que lo que iba a decir, que resoplaba Carlos Gutiérrez, pero 100 pavos ahora mismo por ir a ver a Rosalía tampoco, tampoco es tanto. Está
te
tirado.
Cuesta menos que una camiseta de la selección española.
Es verdad, cuesta menos que la camiseta de la selección española, cuesta bastante menos que el concierto de Luis Miguel, que hay gente aquí en COPE que ha pagado 1.000 euros por ver a Luis Miguel.
1.000 euros.
Eso es, una pedrea de la lotería y eso es así. Jacobo, pues nada, te dejamos y a ver...
Venga, a ver si se animan a cantar.
Di que eres prensa, Jacobo, a lo mejor así te dejan.
A ver si cuela, ¿no? Igual hay suerte. A ver, cantadme, ¿cuál es vuestra canción favorita?
Vamos a cantarte la de Dios es un stalker.
Venga, vamos.
Vamos a ver. Yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear.
Ojo que la clava esta, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
¡Bravo! ¡Claro que sí!
Un aplauso.
Mira, ovación cerrada de... A tope con la copa. Ovación cerrada de la banda del patio, ¿eh? Gracias, Jacobo.
Gracias a vosotros.
Que no piden antidoping para entrar en el concierto.
Hombre, tú verás, desde las 6 de la mañana... Desde las 6 de la mañana, ¿qué vas a hacer, hombre? Pues alguna cerveza te tienes que tomar. ¿Qué vas a hacer? Claro que sí. Bueno, como decimos, el segundo tema de la banda del patio de hoy, después de esta conexión impresionante en las puertas del Movistar Arena, vamos con un estudio que nos ha sorprendido mucho y que afirma que decir palabrotas puede mejorar el rendimiento físico de los deportistas y de
queda?
Los que tampoco somos deportistas.
Así es.
Yo
así
noto
es.
Que sigo, me cago en la leche, corro más. Lo noto,
hombre,
así.
Claro que sí, porque hay varios motivos, ¿eh? La
y
ciencia
cosas
lo ha
peores,
explicado.
Sí.
Bueno, la verdad es que suena feo, pero funciona, porque lo que han visto los investigadores es bastante claro. Cuando estás haciendo un esfuerzo físico y repites un taco, me caso en Soria, por ejemplo.
Oye, cuidado con Soria.
Un saludo. No, ¿nos acordáis del bandido Fendetestas?
¿Qué es eso?
Decía, bueno,
yo creo que lo pillaba un poco.
Es cine español, es cine español. Bueno, sigo por adelante. Bueno, pues es que se aguanta más. Más tiempo, más intensidad, más todo, que si limitas a decir palabras neutras.
¡Oye, a la mierda! ¡A la mierda!
No, pues claro, la clave. Es Fernán Gómez, este sí le conoces.
Sí,
¿no?
Este sí que lo conocemos y ahí está la mierda, eso sí, bueno, historia.
La verdad es que el taco rompe algo dentro, ¿no? Te quita filtros, te suelta y te deja aprender, pues apretar un poquito más, ¿no? Menos cabeza y mucho más músculo. Los expertos dicen que es un estado de desinhibición. Menos autocontrol, menos freno y más foco en lo que estás haciendo, en el ejercicio. Vamos, que el cerebro deja de molestarte y te deja trabajar. Y claro, en esto... Sobre la mesa, pues en la banda del patio le hemos preguntado a Imanol Lozaiga, que es entrenador nacional de atletismo, que si él ve gente sufrir todos los días, así que la pregunta es muy clara. cuando el cuerpo ya no puede más, salen los tacos. ¿Dicen tacos los alumnos entrenando una maratón?
Yo más que tacos, oigo cosas del estilo, ¿quién me mandaría a mí meterme en eso, ¿no? Lo que no oigo son de mis alumnos hacia mí. No sé si cuando se dan la vuelta usan ya insultos relacionados con el lenguaje no verbal.
Me gusta porque Guti, siempre la banda del patio va al periodismo de investigación. Es hombre, decir, sales de estudio, ¿qué hacemos nosotros? Preguntamos a un entrenador personal.
Efectivamente, y que ve personas que están sufriendo haciendo esfuerzo físico, que eso es importante.
Eso es
bueno, según este estudio, Isra, decir tacos puede influir en el rendimiento porque produce más autoconfianza, más concentración y menos distracciones mentales.
Me parto con que esto sea verdad.
Pero yo le veo la lógica.
Sí, sí, tiene sentido, claro, sí, claro, claro. Total. Bueno, al soltar un taco, el cerebro se libra de esos frenos internos y permite apretar un poco más en momentos de esfuerzo. Y Manol nos ha hablado también de esos momentos en los que más tacos podemos llegar a soltar.
Por mi experiencia es en entrenamientos o en esfuerzos cortos e intensos, ¿no? Y aprovecho para comentar que hay un estudio que, todo contrario, llegó a demostrar que sonreír mientras se hace ejercicio, en este caso mientras se corre, disminuye la percepción del esfuerzo.
Anda.
¿Cómo llamas?
Ah, pues entonces hay que decir palabrotas mientras se sonríe, para que se salga perfecto.
Exactamente. Dices la palabrota, riéndote.
Pero, oye, es curioso que hay estudios para todo. Si te fijas, hombre, si tú tienes una idea, un argumento, y quieres un estudio que te apoye el argumento, lo vas a encontrar.
Lo consigues. Estamos esperando el nuevo estudio, el próximo, y es a ver si que nos diga si también esto funciona en la oficina. O sea, lo de decir los tacos en la oficina.
Alguno hemos escuchado alguna vez también.
Con una sonrisita también.
Oye, quienes han dicho muchos tacos seguramente los últimos días son los senegaleses. Nos vamos a África. Aquí pone música africana, pero no sé, esto yo lo veo un poco...
La que teníamos en la biblioteca.
Es como de tienda de ropa, ¿no?
De ropa de África. O de bueno, África como si fuera un país. Es que hablamos diciendo que África es un país, madre mía. Bueno,
sí, Senegal. Ese es
Senegal.
Ah, mira, ahora sí la escucha, se la escucha, mira. Ahora es inconfundible.
Es que es Senegal. Música pop africana.
Ah, que no todo tiene que ser folclore africano.
Eso es, no todo tiene que ser los bombos.
Claro.
Se
bueno, los senegaleses, vaya la que hay liada con la polémica entre Senegal y Marruecos. Sabéis ya que le retiraron la Copa África que habían ganado en el campo, se la retiraron a Senegal en los despachos,
bueno,
para dársela a Marruecos por que se fueron del campo. Todos,
ahí estamos,
señal
sí.
De protesta.
Sí, sí.
Los senegaleses exhibieron el trofeo de la Copa Africana de Naciones ante miles de aficionados en París el sábado, pese a que el organismo, como decimos, decidió retirarles el título y entregárselo a Marruecos. Márquez, ¿de dónde viene esta polémica? Porque esto ha pasado por varias fases,
pues sí.
Y la última ya ha sido salir al campo con la copa.
El fin de semana pasado. Todo empieza en 18 de enero del 26. Marruecos y Senegal estaban jugando la Copa Africana de Naciones y en la prórroga pues pitan un penalti a favor de Marruecos. Un penalti que fue muy, pero que muy discutido. El equipo senegalés, como modo de protesta, dice: yo me voy del campo, me voy al vestuario, y al rato vuelve. Marruecos pues tira el penalti, a Lopanenka lo falla unos minutos después, Senegal mete gol. Final del partido, 1-0, Senegal fue campeón de la Copa de África durante 2 meses, porque la Confederación Africana de Fútbol pues consideró que ese abandono temporal del terreno de juego pues era una infracción grave, y al final lo que hizo fue darle el partido por ganado a Marruecos por 3-0. Araba G es una senegalesa que lleva en España 20 años. Hemos ido a la fuente, Isra, y esta es su opinión sobre esta polémica.
Todos los senegaleses pueden decir, nos sentimos ganadoras. Aunque la CAF diga otra cosa, nosotros ya somos ganadoras. Estamos orgullosos de los jóvenes que han combatido en el terreno. Es donde se ganan los partidos, no con un email, nos da igual.
No
hemos ganado el partido donde se tenía que ganar.
Sí, señor.
Oh, muy bien.
Ojo, un robo. Claro. Es verdad que las palabras y el discurso ya es bélico, ¿no? Porque sí, habla de combatir en el campo.
Pero ahora que dices lo de bélico, la cosa se ha puesto tan cruda que hace unos días Senegal trasladó la Copa de África que ganó a una base militar donde estaba bajo vigilancia para proteger lo que dicen literalmente, lo que legítimamente les pertenece.
Pues si tiene huevos, ven a por ellos.
Correcto, sí. Y digo que permanecía porque este fin de semana pues la han llevado hasta París, donde jugaba un amistoso Senegal contra Perú, y ahí pues se ha vivido la polémica porque han usado este partido para mostrarse al mundo como los campeones de la Copa de África. Y bueno, pues ahora, al igual que los senegaleses, pues a lo suyo.
Todos los senegaleses ya hemos festejado en el Senegal, y ayer fue otra demostración del equipo. Nos da igual la decisión que tome la CAF.
Ellos son ganadores.
Nosotros somos ganadores.
Correcto.
Y usted con ellos.
Es que imaginaos que cogen y nos quitan una Eurocopa a nosotros a España. Pues, ¿cómo te pones? Pues
ya nos quitaron un Mundial.
Imagínate que nos la quitan para dársela a Francia.
Ya ves.
A los franceses.
Quita.
Oye, pero es interesante porque esto se está poniendo duro y esto hay recurso.
Sí.
Y tendrá que ser el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, el que en julio pues va a resolver este caso de quién se queda la Copa. Por ahora la tiene Senegal bajo vigilancia. Está claro que amistosamente esto no se va a solucionar.
No.
Y tendrá que ser un tribunal de arbitraje deportivo. Este es el lío que hay. Bueno, la siguiente noticia nos ha dejado una escena totalmente surrealista y ha sucedido en Mijas este fin de semana. El titular dice así: un atraco con machete en un bar de Mijas acaba en burlas y sin botín al creer que era una broma. Ana Huertas, ¿qué ha pasado?
A ver, yo os voy a describir la imagen, ¿vale?
Por favor.
Todo lo ha grabado un vídeo de seguridad. Entonces es un bar, imaginaos un bar chiquitillo, de barrio, normal, está la barra y entonces hay un par de clientes.
Paisanos.
¿Vale? De paisanos, de clientes.
Parroquianos.
Y la otra persona, el que está ahí sirviendo las cervecitas, en el otro lado. Entonces de repente entra un hombre con un casco puesto en la cabeza y un machete, no sé, pues así 50 centímetros de machete, ¿vale? Entonces, coge y da con el machete en toda la barra, o sea, lo pone en medio de todo el mundo, ¿vale? Y dice, the money now, el dinero ahora. Bueno, de repente, demoni now, ¿vale?
Pensé que era demonio en catalán.
Al
demoni now, con el machete ahí entre medias de todas las personas. Y de repente ves a las personas que le empiezan a imitar, le empiezan a hacer burla.
No.
¿Lo escucháis que se ríen?
Que se parten la caja.
Y los otros demonios.
This is Mijas.
Demoni now. Bueno, pues la cosa es que no se tomaron en serio a este atracador porque pensaron que se trataba de una broma de un cliente habitual con el que habían estado ellos hablando momentos antes. Y entonces, bueno, pues se creía que había vuelto ese señor con el casco para hacer la tontería. Pero es que los trabajadores del bar se dieron cuenta al poco tiempo que se había producido otro atraco en un bar porque un señor con un machete había entrado a robar,
o sea,
y ahí
que
sí
verdad.
Que le creyeron.
Que era verdad.
Impresionante
ese atraco que acaba en burla al atracador.
Qué valiente es la ignorancia.
Ya ves.
Pero igual hay gente que toma nota y dice, pues me parto la caja cuando vea entrar alguien que me
pone
un machete
encima. A ver si así se da la media vuelta y se va.
Oye, que nos vamos de Mijas a Puerto Rico. A mí me lo confirmó. Allí en Puerto Rico, más de 100 años después, hay una asociación de personas que quiere volver a formar parte de España. Pide la reunificación con nuestro país. Esto va en serio. Escucha a Annette Falcón, que es líder reunificacionista de Puerto Rico y así intervenía frente al Comité de Descolonización de la ONU.
Creemos firmemente en la solución de una reunificación pactada entre Estados Unidos, España y Puerto Rico. Por ende, solicitamos a este comité que tenga a bien realizar las gestiones encaminadas a emprender negociaciones entre Estados Unidos, España y Puerto Rico.
Es que esto es verdad.
Oye, ¿cómo molaría que Puerto Rico fuese el lugar de vacaciones, el nuevo venidor español?
Fue la comunidad autónoma, número 18. ¿Verdad? Y hacer las autonómicas de Puerto Rico con un especial de COPE.
Por favor.
Oye, pero estaría bien. Es verdad, porque esto, Márquez, por ponerlo en contexto, es algo que se lleva pidiendo desde hace un tiempo, ¿no?
Claro, hemos escuchado unas declaraciones de Annette Falcón que son del año 2024, pero hace poco sí que se han vuelto a ver más declaraciones de esta líder reunificacionista, que es, digamos, una asociación. Esto no forma parte de la opinión pública de Puerto Rico. No podemos decir que el país entero quiera este cambio, pero sí que algunas personas pues tienen esa voluntad. Vamos a poner un poquito de contexto, porque Puerto Rico fue parte de España hasta 1898 y luego pasó a ser estadounidense, y hoy en día pues es un estado libre asociado, que esto significa que los ciudadanos son estadounidenses, pero no tienen tantos derechos políticos como los que que son de Estados Unidos. Por ejemplo, no pueden votar en las elecciones presidenciales ni pueden tener representación con voto en el Congreso. Entonces,
una cosa que estoy pensando es que si Puerto Rico se reunifica con España, Bad Bunny sería español.
¡Opa! ¡Hola, es verdad!
Bad Bunny sería español.
O sea, ¡hala!
Pero sí, conejito, creo que deberíamos pensárnoslo.
Sí.
Claro, estamos viendo que nosotros a lo mejor podemos salir beneficiados de todo esto, pero ¿y si es al revés? Y coge Puerto Rico y somos nosotros al final una de las provincias.
Bueno, nosotros estamos viendo que
está Estados Unidos detrás, sí, que no os olvidéis
estamos
de eso.
Estamos viendo un poco desde esta perspectiva supremacista.
Claro,
¿no?
Ojo barro,
que viene Trump.
Pues estos son los temas de la banda del patio que hemos tratado hoy en la tarde. Carlos Gutiérrez, Carlos Márquez, Ana Huertas. Gracias,
frío,
chicos.
¿No?
Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Frío de Riazor.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tranquila, si dicen que vayamos de casa rural, decimos que tenemos otros planes.
Vale, ¿qué planes?
Pintar y arreglar el jardín.
Si hay un plan que no quieres perderte, son los bricoplanes de Leroy Berlín. Hasta un 35% de descuento para instalar ventiladores de techo, pintar, decorar, mejorar tu casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
¡Di, esto suena muy bien! ¡Satisfaction!
Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver.
Nuestros 5 kilos de patatas de primera están a solo 0,79 el kilo.
33% menos.
Sí, Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y qué bien sienta.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues quedan solo 6 minutos para que llegue Ángel Expósito y encienda la linterna. Expósito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
Hoy tenéis programón.
Bueno, como siempre, ¿no?
Digo yo.
¿Dónde está la noticia?
No, pero, digo temazo, lo de los cristianos perseguidos, que, sí, que es un entrevistón el que tenéis.
Mira, vamos a las, en el tema del día, a las 9, vamos a hablar, fíjate, en una Semana Santa como esta, vamos a hablar de los cristianos perseguidos y vamos a hablar, como no, con el que más sabe de esto, que es Fernando de Haro, que acaba de volver de Nigeria.
Sí, señor.
Pero vamos a hablar con el arzobispo de la capital, el que sufre directamente entre sus parroquianos, como está literalmente
el termómetro de la muerte yihadista de las bandas. Le tenemos citado a las 9 de la noche aquí en La Linterna, en Tema del Día. Mira, Pau, voy a recordar la entrevista que hicimos hace muy poquitas semanas a Pizzaballa, en Jerusalén, al patriarca latino de Jerusalén. Yo tuve la suerte de estar en su casa, recuerdo, a las 7 de la mañana, muy cerquita del Santo Sepulcro, y nos contaba cómo los extremos dominan Oriente Medio. Hamás, que es lo mismo que Irán, y los colonos y lo más ultra de Israel. Entrevista incómoda, y después de lo que ha pasado este fin de semana, me parece muy interesante recordar al cardenal Pizzaballa.
Te decía también, perdóname, expósito Pizzaballa, una cosa súper interesante que hoy la pensaba yo, ¿no? Que te lo dijo, lo de que hacían falta liderazgos en esa zona.
Nuevos liderazgos. Ojo, él hablaba de nuevos liderazgos políticos, sociales y religiosos.
Sí, señor.
Muy interesante y muy valiente. Claro, luego pasa lo que ha pasado este fin de semana, pero ahí sigue el tío. Y por último, en clase de economía, la huelga de los trabajadores de tierra, este ground force, los de las maletas, los fingers, etcétera, en los aeropuertos como Barajas. No tenían otra fecha, tendrán sus motivos, pero vamos a estar atentos con ellos también.
Pues te escuchamos en menos de 5 minutos ya, La Linterna con Ángel Expósito. Gracias.
Gracias, Isra.
Chao. Anda que no tenían fans. Estas también. Rosa Rosado.
Irra, yo era una de ellas. Luego ya con el tiempo aprendí de... Tuve mejor oído musical, pero sí, sí. Yo las he visto en Granada, las de Spice Girl, ¿eh? Bueno, y en Madrid también, cuando tocaron.
Pero tú es que has tenido mucha gente, ¿no? Que han sido ídolos en algún momento. Porque decías bueno, lo de sí. David Summers, Alejandro Sanz, decías lo de las Spice Girls ahora.
Bueno, muchos que... años dedicada a la música. Es lo
verdad,
que tiene.
Es verdad, lo que tiene, lo que tiene. ¿Y qué nos cuentan sí. los oyentes? Porque hoy estamos hablando en este día que Rosalía pues estrena su gira Lux en España. Estamos hablando sobre el fenómeno fan.
Pues fíjate, vámonos con el ídolo de las abuelas, de las madres y hasta de los nietos, ¿por qué no?
Buenas tardes, gente. Bueno, ha habido cantantes muy buenos, pero bueno, para mí Camilo VI es el número uno.
Hombre.
Camilo por siempre. La tesitura que tenía en la voz, bueno... Ha habido muy poca gente que la tenga, ¿eh?
Lo tenía todo, era guapo, compositor, buen cantante, un saludo.
Has hecho el amago de cantar otra vez como sí,
calla,
con retardo otra vez.
Me he callado, me he dado cuenta. Es que no me puedo resistir a Camilo VI.
Y aparte que lo que decimos, la tonalidad y el punto al que llega Camilo VI, no llega cualquiera, ¿eh? No llega cualquiera.
Yo tampoco, también te digo. Pero que es maravilloso Camilo, es que es una joya, de verdad que sí, por mil razones. Pero vamos a terminar Irra con uno más, porque han pasado más de 50 años desde que se fue y sin embargo su voz sigue siendo el estándar de oro de la música española.
Buenas tardes. Evidentemente, para mí, el ídolo en el cante, como él, es Nino Bravo. A ver, la voz que tenía, la potencia que tenía, no vea cómo era. Vamos, hasta ahora para mí es number one. Y la canción Mi Tierra es muy bonita. Bueno, venga, un saludito.
Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra.
Ya decía yo que faltaba Nino Bravo, ¿eh? Entre
faltaba
estos
alguien,
fans.
¿Verdad?
Sí, sí.
No hay karaoke, boda o viaje en coche donde no suene esta canción. O América, América, un beso y una flor, hay mil de Nino Bravo.
Es verdad que en los karaoke es posiblemente uno de los artistas que más gente ha destrozado sus canciones. Con Rafael y con Camilo VI, que la gente se viene arriba y se cree que puede hacer cualquier cosa. Rosa, gracias.
Un besito, hasta mañana.
Pues nada, en 2 minutos La Linterna, la radio sigue con Ángel Expósito.
La reciente designación de Baltasar Garzón como presidente de la llamada Comisión de la Verdad, impulsada por el gobierno, ha abierto interrogantes que conviene no despachar con ligereza. Hay serios interrogantes sobre el objetivo declarado de la comisión, que siempre se disimula convenientemente y que en esta ocasión parece ser esclarecer violaciones de derechos humanos. Y hay interrogantes graves porque el poder político no es quien para definir cuál es la verdad, ni ahora ni en nuestra historia reciente, y porque este gobierno ya ha dado pruebas suficientes de una comprensión sectaria.